Neville Goddard, fecha desconocida. El título de esta noche es, El regalo más preciado. Si aquel que creó el universo y todo lo que hay dentro de él te lo diera, y con todo el vasto universo de tu propiedad, lo considerarías el regalo más grande del mundo. Y, sin embargo, él te dio algo mucho más grande que eso. Él te entregó a ti mismo. Dios realmente se hizo como tú eres, para que tú seas como Él es. Si fueras dueño del universo y lo hicieras lentamente, a través de innumerables billones de años, debería derretirse y no podrías recrearlo, aunque es un regalo maravilloso, no podría compararse de ninguna manera con el regalo de Él mismo a ti que podría recrearlo. Porque Dios realmente se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Él es. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Las Escrituras lo revelan, literalmente nos dice cómo sucede en nosotros. Está revelado en las Escrituras que Dios es Padre. Esa es la máxima revelación de Dios al hombre. Comenzó como Dios Todopoderoso. Me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. El Sadai, pero por mi nombre, el Señor, que significa, yo soy, no me di a conocer a ellos. Éxodo 6:3. Ahora, él está hablando al personaje llamado Moisés, pero finalmente se revela como Dios Padre. Si él se entregó a mí y Dios es Padre, entonces yo también debo ser Padre, pero no solo un Padre. Debo ser el Padre. El mismísimo Padre que es Dios. Y si Dios es Padre, debe haber un hijo que dé testimonio de su paternidad, y las Escrituras revelan el nombre de ese hijo. En el libro de Samuel, y Samuel 7:12, se nos dice que él realmente levantará de él un hijo, y él será el padre de ese hijo. Y el hijo que saldrá de Samuel, será su hijo, como se nos dice en el capítulo 7 de 1 Samuel. Esto ahora se confirma en el último capítulo del Nuevo Testamento, y yo Jesús, el Señor he enviado mi ángel para daros testimonio y declarar. Yo soy la raíz, siendo el Padre. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16, RSV. Él es tanto el Padre de David como el Hijo de David. No dijo que era David. Él era el padre de David y el hijo de David, por lo que el abuelo y el nieto son el mismo ser. David es el símbolo de la humanidad. Todo el vasto mundo del hombre está simbolizado en un solo ser, y su nombre es David. Jesucristo es Dios Padre, el que me ve, dijo, ha visto al Padre. Juan 14:9, ¿cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre? ¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros que no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, aquí está Dios el Padre, el Creador de todo, quien en realidad se entregó a nosotros en el sentido más literal, y Él es el Padre, y David en las Escrituras lo llama mi Padre, mi Señor. Entonces, en el Salmo 2, David dijo, contaré el decreto del Señor. Él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7, aquí David nos dice que el Señor le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, la pregunta se hace en el libro de Lucas, y respondieron cuando él preguntó, ¿qué pensáis del Cristo, de quién es hijo? Y dijeron, el hijo de David, y él respondió, ¿por qué? Pues, David en el Espíritu lo llamó mi Señor. Si David lo llama así, mi Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Mateo 22:42, 43, Él es el Padre de David, Mateo 22:44, Lucas 20:41, 44. Ahora, si Dios tiene éxito en su propósito de darse a mí mismo, debo ser el Padre de David. ¿Soy el Padre de David? Nacido en este siglo, en el año 1905, y David, cronológicamente hablando, si lo tomamos como historia secular, que no lo es, sería que soy padre de alguien que nació 3000 años antes de que yo naciera, si lo tomamos como historia secular. Pero la Biblia es teología. La Biblia es historia sagrada. La Biblia es la historia de la salvación, no está registrando ningún registro de las cosas en la tierra. Todo esto transcurre más allá del sueño más salvaje del hombre sobre la tierra. Entonces, donde yo nací, en nuestra escuela se enseñaba la Biblia, era obligatorio, pero nos lo enseñaron como historia secular, como me lo enseñó mi madre a mí, porque ella la entendía como historia secular. Y lo creí tal como ella me lo enseñó. Entonces, un día, sin previo aviso, con la más repentina sorpresa, la historia de Jesús se desarrolló dentro de mí, asignándome el papel central. Entonces supe que Él realmente se entrega a mí, Él no lo comparte. Literalmente murió por mí. Él no finge ser yo. Literalmente murió. Y todo lo que es verdad de Él se repite en nosotros individualmente, y porque Él es el Padre de la humanidad y David es el símbolo de la humanidad, cuando el individuo ha pasado por todas las experiencias de la humanidad. Bueno, malo e indiferente, y ha sido probado hornos de aflicción, el Señor Jesucristo, el Padre de todo, lo saca, lo despierta del sueño de la vida. Entonces todo el drama se desarrolla dentro de él y David lo llama padre. Primero te despiertan en la tumba donde estás enterrado. Porque Dios mismo entra por la puerta de la muerte siempre con aquellos que entran y se acuesta en la misma tumba con ellos, en visiones de la eternidad, hasta que despiertan, Walmart, Blake, de Milton, y cuando despiertan, ven las vestiduras que la hembra había tejido para ellos, que mi madre tejió para mí, esta vestidura, que indica el cuerpo físico. Y aquí estaba una vestidura que mi madre tejió, nacida del vientre de mi madre. Pero mi padre, Jesucristo, quien se entregó a mí, despertó dentro de mí como mi ser mismo, desde el cráneo de mi ser, que es el Gólgota. Y entonces salí de mi cráneo, y aquí a mi alrededor están las imágenes de las Escrituras, el niño envuelto en pañales. Y aquí están los testigos del hecho que ahora se está produciendo, tres hombres. Eran mis hermanos en este mundo, mis hermanos mayores. Y aquí escucharon exactamente lo que yo escuché, esta tormenta de viento fantástica y sobrenatural, y ellos estaban tan perturbados como yo. Entonces uno de mis hermanos, Lawrence, se acercó a investigar la naturaleza del disturbio y anunció, es el bebé de Neville. Y mis otros dos hermanos, Cecil y Víctor, preguntaron, ¿cómo puede Neville tener un bebé? Con la voz más incrédula, él no discutió, levantó del suelo la evidencia de lo que había dicho, un niño pequeño envuelto en pañales. Y acercándose a donde yo estaba, lo colocó sobre la cama. Tomé a ese bebé, lo miré a la cara y le dije, ¿cómo está mi amor? Estalló en la sonrisa más celestial y toda la escena se disolvió. Luego, 139 días después, comenzó una vibración similar a la que comenzó en mí, pero ahora está centrada, no en la base de mi cráneo, que fue la primera, sino en la parte superior de mi cráneo, y cuando alcanzó el ápice de intensidad, pareció como si mi cabeza explotara. Y cuando todo se reunió, me encontré sentado mirando una lámpara y aquí está David de fama bíblica, apoyado contra el costado de una puerta abierta y mirando una escena pastoral. Él es tal como se describe en el libro de Samuel, el capítulo 16, justo, la rubia, hermosos ojos. Es una rubia de ojos azules. No se puede describir la belleza de David. Nadie podría pintarlo. Nadie podría hacer una escultura y modelar la belleza de ese muchacho, un muchacho en su adolescencia, y aquí estoy mirando a David, y David me llama padre. Y yo sé que soy su padre y él sabe que es mi hijo. Y aquí, me rodea toda la imaginería de las Escrituras, la misma cabeza de la que se habla en las Escrituras como la cabeza del gigante que él derribó, es decir, cuando el hombre ha desempeñado todos los papeles, ha vencido al enemigo dentro de sí mismo, porque ha descubierto que el único enemigo que alguna vez tuvo fueron sus propios pensamientos que entretuvo y abrigó dentro de sí mismo, y lo que entretuvo dentro de sí mismo se objetivó entre los hombres, y los hombres desempeñaron el papel del enemigo, y luego lo dañaron. Abusaron de él y fue todo el mismo. Era enemigo de sí mismo. Cuando el hombre derriba al enemigo dentro de sí mismo, derriba al enemigo de Israel. Aquí está la cabeza gigante justo frente a mí mientras mi hijo se para y se apoya contra el costado de la puerta abierta, y esta hermosa relación entre nosotros dos, hijo mío, que es hijo de Dios. Entonces, y solo entonces, supe que Dios literalmente me dio a sí mismo. Él no comparte a su hijo conmigo, él es mi hijo, él me dio a su hijo. Y te voy a decir, él mismo te ha entregado. Vas a tener esta experiencia y verás a David, y David será tu hijo. Por lo tanto, tú y yo somos uno, porque Dios es uno. La palabra Dios es una unidad compuesta. La palabra es Elohim. Es uno formado por otros. Somos la hermandad. Somos los incontables hijos de Dios que Dios decidió darse a sus hijos y criar a los hijos para sí mismo, el Padre, como nos dice el salmo más difícil del 150. Es el salmo 82. Thomas Paine, quien fue el editor de la crítica más académica sobre la naturaleza superior de las obras bíblicas, porque él era el editor de la Enciclopedia Bíblica. Todavía hoy en día se considera la más erudita de toda la erudición superior relacionada con la crítica de las Escrituras, dice, este es el más difícil de descifrar de todos los salmos. Y espero que mi suposición se acerque al significado de quien lo escribió. Bueno, escuche solo algunos pasajes. Dios ha tomado su lugar en el Consejo Divino, en medio de los dioses juzga, Salmo 82 horas y un minuto. Ahora, la palabra traducida Dios y dioses es la misma palabra allí. Elohim. Elohim es una palabra plural, pero primero se traduce en singular como Dios ha tomado su lugar en el Consejo Divino. La primera vez que esa palabra aparece en la Biblia es en el primer versículo del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, esa palabra es Elohim. Es una palabra en plural, pero allí se traduce en singular. Aquí, el Salmo 82, se traduce tanto en singular como en plural. Y Dios ha tomado su lugar en el Consejo Divino, en medio de los dioses, Elohim, él juzga. Ahora Dios, colectivamente, habla como un solo ser, y nos habla a todos. Yo digo, vosotros sois dioses, eso es Elohim, hijos del Altísimo, todos vosotros. Pero moriréis como hombres, y como un solo hombre caeréis, oh príncipes. Salmo 82 horas y 6 minutos, 7. Somos los dioses y, en el principio somos los hermanos que en realidad forman el único hombre, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cayó como un solo hombre, llevando todo lo que hay dentro de él, y luego vino la fragmentación. Humanidad. Y después de que él pasó por los hornos de aflicción y experimentó la muerte, como se nos dijo que moriríamos, moriréis como hombres, entonces somos llamados nuevamente al único cuerpo, uno por uno, porque sois demasiado únicos para ser llamados en parejas, para ser llamados como nación, para ser llamados como grupo. Eres tan único que nadie puede duplicarte, por eso no podéis estar perdidos en el cuerpo divino. Si falta uno, el cuerpo no está completo. Entonces, todos los seres del universo serán redimidos, y serán redimidos de una sola manera. Solo hay una jugada que te redime. Es la historia del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre, sino por mi. Juan 14:6, lee la historia del ser que está hablando. Vas a duplicarla, porque Él mora en ti, y porque Él mora en ti, repetirá en ti su historia. Pues cuando Él lo repite en ti, no eres un espectador que lo ve, usted tiene el papel central. Tú eres el Señor Jesucristo. No hay otra historia que valga la pena en el mundo. Solo existe Dios Padre, y Dios Padre es Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dijo, la verdad de Cristo está en mí, 2 Corintios 11:10, entonces dijo, Él me la ha dado a conocer, hablando ahora del Señor, el misterio de su voluntad, el cual, conforme a su propósito, ha establecido en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, Efesios 1:9-10, el plan está enterrado en nosotros. ¿Te extraviarás? Sí, nos hemos descarriado todos. Pero nunca encontrarás el cielo que buscas, nunca encontraréis al Padre que buscáis, salvo por este camino. Simplemente no hay otra manera. No viene de otra manera, solo hay un camino. Dios se despliega dentro de ti. A medida que Él se despliega dentro de ti, comienza con la resurrección. Si te dijera ahora que estás profundamente dormido, no me creerías. Tampoco lo hubiera creído si alguien me lo hubiera dicho la noche del día 19 de julio del año 1959. Yo estaba en esta ciudad. Si me lo hubieras dicho la noche que me fui a la cama. Era el 19 de julio de 1959. Si estuviera durmiendo, y el mundo fuera mi sueño, y si estuviera soñando este sueño de vida, me habría reído de ti. Y, sin embargo, he estado contando esta historia de la ley de Dios desde mi primera vez, el 2 de febrero de 1938. La había estado contando semana tras semana y no lo sabía. Solo conocía la ley. No sabía nada de la promesa de Dios. No me di cuenta de que su promesa realmente implica su ser, que Él realmente me dio a sí mismo. No lo sabía. Me fui a dormir aquí en el hotel, el Sir Francis Drake, y si alguien me lo hubiera dicho, la mayor autoridad del mundo, no lo hubiera creído. Y, sin embargo, en la mañana del día 20 todo el drama estalló dentro de mí. Comenzó con la resurrección, desperté dentro de mi propio cráneo para encontrarme completamente sellado dentro de este sepulcro que es mi cráneo. Es el Gólgota y yo había estado soñando todo el tiempo y no lo sabía. Entonces salí de aquella tumba como un niño que nace de una calavera, de la tumba, del hombre, donde Dios está enterrado. Puedo decirte ahora que el mundo es un sueño y tú eres el soñador de él. Sueño. Puedes cambiar el sueño si sabes que estás soñando, pero si no sabes que estás soñando, no puedes cambiar el sueño. Si sabes que es un sueño, puedes soñar, porque el poder del soñador está en ti. Y ese soñador es Dios. Puedes traer ante tu mente lo que el mundo llamaría un sueño, sigue siendo un sueño, y puedes darle realidad a ese sueño hasta que se cosifique y se vuelva real en tu mundo, pero todavía estás soñando. Estás soñando hasta ese momento en el que Dios, que es el Señor Jesucristo, despierta dentro de ti. Y luego, cuando Él despierta dentro de ti, estás completamente solo, pero Él tiene el poder de salir y romper el sello de esa tumba, y tú sabes exactamente lo que estás haciendo y lo estás rompiendo. Otro no lo rompe. Lo rompes. Nadie desde afuera quita la piedra. Lo alejas desde dentro. Empujas la base de tu cráneo y algo rueda. A medida que rueda, hay una abertura. No es una abertura muy grande, pero colocas tu cabeza allí y te empujas hacia afuera, centímetro a centímetro, y luego sacas la parte restante de ti de ese cráneo. Y cuando te levantas, miras hacia atrás, y aquí está el cuerpo que tu madre te había tejido, representado en las escrituras como ropa de lino. Y luego el viento sobrenatural del que se habla en el capítulo 3 del libro de Juan, Juan 3:8, RSV, os es necesario nacer de arriba, porque si no nacéis de arriba, no podéis entrar en el reino de los cielos. Juan 3:3, y, luego, el sabio del Sanedrín, y pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar una vez más en el vientre de su madre y nacer? Y él dijo, tú, maestro de Israel, ¿aún no lo sabes? Si no naces de arriba, no puedes entrar en el reino de los cielos. Juan 3:9, 10. Ahora hace esta maravillosa declaración, nadie subió al cielo sino el que descendió. Juan 3:13 RSV, pero nadie sino el que descendió. El ser único nos lleva a todos dentro de él. Y entonces, en esta etapa nos convertimos en ese ser único, y ahora ascendemos al cielo. Y así es como asciendes. nos lo dice ahora. Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Juan 3:13, lo que salió del hombre es uno con el Creador del hombre, que es Jesucristo. Él es el único que puede ascender. Y se le llama Hijo del Hombre, y se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, dice en el siguiente versículo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Ahora, 123 días después de que David te llame Padre, un rayo parte tu cuerpo en dos desde la parte superior de tu cabeza hasta la base de tu columna. Un golpe y estás cortado, sin dolor alguno, solo un golpe fuerte de un rayo y miras el cuerpo, y está desgarrado de arriba a abajo, y está separado como 6 pulgadas. En la base de esa columna hay una luz líquida, dorada y pulsante. Ahora bien, se nos dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 2:51 RSV, la gente piensa que fue una iglesia hecha con manos humanas. No, es el templo de Dios, y se nos dice en Corintios, el capítulo 3, el versículo 16, vosotros sois templo del Dios viviente, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y Corintios 3:16. Bueno, si eres el templo del Dios vivo, y la cortina de ese templo está dividida en dos, tú estás dividido en dos de arriba a abajo. Y ves esta luz líquida, dorada y pulsante. Es la sangre de Dios mismo. Ahora, te fusionas con la sangre de Dios. Eres la sangre de Dios. Ahora asciendes como una serpiente ardiente, como el fuego mismo, subiendo en espiral por esa columna hasta el cielo. Y cuando entras, entras como un trueno. Como se nos dice en las Escrituras, y los que entran, entran como un trueno. Ver Mateo 11:12, Lucas 16:16 RSV. Todo resuena cuando entras. Y tú eres ese ser ardiente que sube. Solo el que descendió puede ascender, y solo Jesucristo descendió. Él fue el único hombre que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, y él fue Dios Padre, y nos escogió a todos nosotros en él, y luego un hombre cayó y se fragmentó. Somos el cuerpo fragmentado del Señor Jesucristo. Solo hay un camino para la redención, y él lo ha trazado en las Escrituras, él interpretó el papel y lo llevó a su clímax, y ahora el patrón de esa obra está enterrado en nosotros. Lo recibimos en nosotros, y simplemente subimos hasta el cráneo, y tú eres el Señor Jesucristo, reconstruyendo una vez más el templo que él deliberadamente destrozó. Luego, 998 días después, completando el ciclo de 1260 días, como nos dice en el capítulo 12 de Daniel y el capítulo 12 de Apocalipsis, desde el nacimiento del niño, como nos dice el Apocalipsis, cuando aparezca este niño milagroso, pasarán 1260 días, y en ese día 1260 los cielos se abren, y el cielo está dentro de ti. Tu cráneo se abre. Todo se vuelve traslúcido. No hay circunferencia, pero ninguna en absoluto. No está limitado por nada, una completa infinidad de translucidez. Completo, bueno, lo describe usted. No hay límites, y ese es tu cráneo. Y luego, flotando sobre ti, digamos a unos 6 metros por encima de ti, como si flotara, hay una paloma. Esta paloma celestial flotando, no usa sus alas, simplemente está flotando. Por lo tanto, debe estar en estado fluido, ya que está flotando. Y miras hacia arriba y su ojo te llama la atención. El amor más celestial fluye desde el ojo directamente a tu ojo, y lo haces automáticamente, levantas la mano. En mi caso, levanté la mano izquierda y saqué el dedo índice, y este simplemente descendió. Descendió y se posó en mi dedo, y automáticamente lo llevé a mi cara, y me asfixió de amor, besándome por toda la cara, por todo el cuello, por toda la cabeza, y mientras me besa, una mujer a mi izquierda hizo la declaración, evitan al hombre, porque el hombre desprende el olor más ofensivo. pero para probar y demostrar su amor por ti, Él penetró el anillo de la ofensa y descendió para demostrarte su amor. Y mientras todavía me besaba, la escena se disolvió. En realidad, todo comienza y termina en el hombre, y ese es el drama. Entonces permaneces en este mundo y cuentas tu historia lo mejor que puedes. Si eres pintor, lo pintarás. Si sabe escribir, lo contará lo mejor que pueda por escrito. Si de alguna otra manera pudieras darle forma de escultura, lo harías. Si no puedes expresarlo de alguna manera artística, entonces lo contarás lo mejor que puedas a quienes te escuchen. Pero el viaje. En lo que a ti respecta, el viaje ha terminado. Entonces, en un momento en el que no lo esperéis, Él os llamará de nuevo. Ahora, no te encuentras cómo se encontrará el mundo sin esta experiencia, porque todos en el mundo serán redimidos, pero este es el plan de redención, y si el plan aún no se ha desarrollado dentro del individuo, en lo que él llama muerte, ese individuo es restaurado a la vida en un mundo como este. Terrestre, en un cuerpo igual a este, solo que es joven, inexplicablemente nuevo. No falta nada, los ojos son perfectos, los dientes perfectos, el cuerpo es perfecto. Todo es perfecto, no falta nada, independientemente del estado en que se encontraba el cuerpo cuando lo llamábamos muerto, para continuar un viaje que comenzó en este mundo, porque es el mismo mundo, este mundo idéntico, y harás allí lo que haces aquí, y luego lo que te digo ahora, cuando menos lo esperes, como me vino tan de repente, te llegará con la misma rapidez. Como se nos dice en las Escrituras, viene como ladrón en la noche. Y Tesalonicenses 5:2. Entonces, en las Escrituras se nos llama la piedra viva del nuevo templo. Y aquí, arraigado aquí, entré. Y con todas mis fuerzas traté de penetrar el cráneo y salir, pero no lo haces, porque esta es la nueva Jerusalén. Este es el nuevo templo. Y todos son llamados a regresar como piedra viva para poner en esa nueva Jerusalén. Eres individualizado desde entonces para siempre y para siempre, y eres parte del único cuerpo, el único espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos nosotros. Efesios 4:4-6. Entonces, el regalo más grande del mundo no podría ser la cosa creada, sino el Creador. Dios literalmente se entregó a sí mismo, el Creador, a nosotros, para que seamos como Él es. Y Él es el Padre, y la suma total de la humanidad, personificada, sale como David. David es el único símbolo que personifica la voluntad de Dios. La humanidad ha cumplido su voluntad. He encontrado a David, el hijo de Jesé, ya sí significa yo soy, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Hechos 13:22, Él es conforme a mi corazón, y hará toda mi voluntad. Eso es la humanidad. Has hecho la voluntad del Padre. Al final, perdonaréis a todos los seres del mundo y disculparéis a todos, porque habéis hecho la voluntad del Padre. ¿Cuánto tiempo, cuán vasta y cuán grande será la angustia que encontramos al Padre? Sería largo para decirnos. Walmart, Black, de Jerusalén, pero encontrarás al Padre, y cuando encuentres al Padre, te encontrarás a ti mismo. Entonces, salimos y caímos como un solo hombre, el Señor Jesucristo, que descendió, y luego quedamos fragmentados. Luego ascendemos como ese único hombre, en el mismo patrón que Él establece para el mundo, de regreso al único cuerpo. Así que salimos en busca de Dios Padre y regresamos habiendo descubierto nuestro ser como Dios Padre. Porque nadie regresa a ese cuerpo que es armonioso y perfecto hasta que primero encuentre al Padre. Y cuando encontráis al Padre, no es otro, es tu ser. Pero se necesita a su Hijo para revelarte como el Padre, porque nadie sabe quién es el Hijo, excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo decida revelárselo. Lucas 10:22 NVI. Entonces, a Dios nadie ha visto jamás, sino que el único Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18 NVI. Entonces, puedo decirte ahora que David un día se presentará ante ti y sabrás que es tu hijo. No lo negará a tiempo. Puedes negarlo ahora, pero cuando te enfrentes a la evidencia, no puedes negarlo. Y ahí está David. Y Jesucristo es Dios Padre. No hay otro Dios. No hay otro Padre. Él es el Señor de señores, pero nadie puede decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Cita exacta, cuánto tiempo, vasta y severa fue la angustia que tuvieron cuando conocieron a su Padre, mucho para contar. ¿El Espíritu Santo es qué? En el capítulo 14 de Juan dice, os enviaré el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y Él os recordará todas las cosas que os he dicho, Juan 14:26. Entonces, el Espíritu Santo es el recuerdo ahora. La memoria vuelve y tú eres Dios Padre. Porque cuando lo encuentras, no es algo nuevo. Cuando miras a David, es como si regresara a la eternidad. Siempre lo has sabido, pero debes haber sufrido de amnesia. Amnesia total, como un hombre que mira el rostro de su madre y no la reconoce, y ella está preocupada por su hijo que no puede reconocerla. Entonces, todo esto fue sembrado antes que el mundo. Vimos la obra. He estado tratando de recordarlo desde entonces, porque somos los dioses que formaron al Dios. Somos los dioses de los que se habla en las Escrituras. Nosotros somos los Elohim que bajamos deliberadamente a un estado de amnesia, amnesia total, o no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Si pretendemos ser hombres, sabiendo desde el principio que somos Dios, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Tuvimos que olvidarnos por completo de quienes somos para hacer lo que estamos haciendo. Y ese poder, que es Cristo en nosotros, el poder creativo de Dios, en el momento en que hemos hecho el trabajo que vinimos a hacer, despierta. Despertamos, porque somos ese poder. Y, luego, el drama. El único drama en la eternidad que podría llevarnos de regreso a la fuente de todo ser, que es Jesucristo, es el Evangelio. No hay otra jugada. Si te sientes tentado a seguir otro camino, recuerda estas palabras, no lo hagas. Si alguien te dice esta noche que conoce a alguien que tiene la dieta más maravillosa para mantenerte perfecto, o alguien que tiene todo el yoga para sentarse a meditar y hacer algo por ti, olvídalo. Les estoy diciendo lo que sé por experiencia, el único y verdadero camino hacia Dios Padre es a través del hombre modelo que es Jesucristo. No hay otra manera. No hay otro Señor. No hay otro Dios. Y Jesucristo no es más que el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo esto era un presagio de un modo no del todo concluyente ni inmediatamente evidente, entonces no pudieron entenderlo. Entonces, cuando sucedió en uno y lo interpretó, basándose en su propia experiencia de las Escrituras, lo rechazaron. No era lo que esperaban. Esperaban que la redención llegara de una manera completamente diferente, como la espera hoy todo el vasto mundo. Piensan que Jesucristo va a venir de afuera, y muchos que ahora están enseñando a millones de personas por televisión. Esperan estar todavía aquí en el cuerpo para avanzar y saludarlo y decirle el trabajo maravilloso que están haciendo, el nunca, en la eternidad, vendrá de esa manera, él viene a ti como alguien desconocido, pero te permite experimentar quién es él, y luego, cuando experimentes quién es él, lo descubrirás en ti mismo, porque él se convirtió en ti. Dios literalmente se hizo, como tú eres, para que tú puedas llegar a ser como Dios es. No hay otro Dios sino el Señor Jesucristo. Y no esperéis que venga de fuera, Él murió deliberadamente por ti. Si no muero, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Juan 12:24. Entonces sales de esa tumba como el Señor Jesucristo, porque la forma en que nace te rodea, el niño para dar testimonio del gran acontecimiento que ha tenido lugar, y los testigos que ven al niño, tú no. No pueden verte, porque tú eres el Señor y Jesucristo es invisible. No pueden verte porque Dios es espíritu. Pueden hablar de vosotros, pero no pueden veros, porque llegará el día en que otros testigos hablarán de ellos y no los verán, porque ellos también nacerán de lo alto, y no nacerán de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Entonces, todos son nacidos de Dios como Dios. Entonces, yo soy la raíz de David y la descendencia de David. Apocalipsis 22:16, porque lo que sale del hombre, habiéndose sepultado en el hombre, es uno con lo que entró en el hombre, yo soy la raíz. ¿Quién está hablando? Jesús Cristo. Que dijo, yo soy la raíz de David, y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16, y al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 21:26, 28, así que él se entrega a ti mismo. Ahora no penséis que tenéis que esforzaros para llegar a serlo. Esta es gracia. Gracia. Gracia, y aún más gracia. Que nadie os asuste. Es un regalo inmerecido e inmerecido. No podrías ganarlo en la eternidad. Como no puedes ganarlo, te lo dan. Y Dios te entrega a ti mismo. No puedes ganártelo. Tu idoneidad para el reino es la consecuencia, y de ninguna manera el resultado, de las cosas que hiciste. Es la consecuencia de la gracia. Así que nadie os asuste y os diga que tenéis que hacer esto y aquello y hacer lo otro. Cree la historia. Eso es todo lo que tienes que hacer. Has escuchado la historia cristiana. Créelo. Y un día, inesperadamente, de repente la historia se recreará en ti y te asignará el papel central. Entonces, el regalo más grande del mundo, el regalo más preciado, fue el regalo de Dios mismo al hombre. Y él no estaba dando una porción de sí mismo, él se entregó. Cuando él os dio a sí mismo, tuvo que daros a su Hijo. Entonces, tanto amó Dios al mundo, es decir, la humanidad, él dio a su único Hijo, Juan 3:16, porque si él mismo me dio y es Padre, tiene que darme a su Hijo. Y su Hijo está delante de mí y me llama Padre, y sé que soy su Padre, y él sabe que es mi Hijo. Entonces, Dios me dio, debido a su amor por mí, él me dio a su Hijo y solo el Hijo puede revelar al Padre. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Lucas 10:22 RSV, entonces, cuando venga el Hijo, entonces, y solo entonces. ¿Conoces al Padre? Entremos ahora en el silencio.